Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Viento trae esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas. O tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí. Para insinuar la víspera de primavera, supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura. Cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda. Hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. De la acera febrero soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. A veces cierro los ojos porque detesto mirar. Que bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo, ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿Dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? La luz del mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira el oscuro camino pensando que sigo tu sombra a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti. Pregunta por ti. De veras era febrero, solo quien se cuelga del viento como de tu aliento. Por eso cierro los ojos que detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. El viento trae esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol y te imagino acostada apagando la luz del candil, del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde como se recuesta. Con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti. Con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti.
Y así con la claridad de la tarde, te saludo con el gusto de siempre, agradeciendo que tu oreja atenta esté del otro lado de este micrófono. La invitación es para que te quedes, sí y solo sí, no tienes nada, pero nada mejor que hacer. Saludo con mucho gusto a Emanuel Candelas, quien es el capitán de esta barca que desde que me ve llegar a la cabina, pues prepara su carta de navegación como buen capitán y gracias a la guía de esta carta de navegación hace posible esquivar los malos vientos para que lleguemos a un buen puerto en esta emisión de Acentos. Muchas gracias a Fabio Ochoa, nuestra productora operativa, por todos sus trabajos, por todos sus esfuerzos para sacar adelante un programa más de acentos. Y muchas gracias también a Matías Orbea, que en esta ocasión especial literalmente se convirtió en mis ojos, porque tuve dos pequeñas intervenciones en el ojo izquierdo que no me permitieron leer ni escribir en esta semana, pero aquí estamos y gracias a la ayuda de Matías Orbea nos estás escuchando.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Bueno, en esta ocasión vamos a poner dos acentos, pero te platico del primero. El primero tiene que ver con la vida y obra de José Alfredo Jiménez, ese gran músico mexicano de la música ranchera mexicana, quien no ha terminado una noche de penas o una noche de alegrías en donde quiera que estemos con la música de José Alfredo Jiménez. ¿Qué intérpretes no han buscado sus canciones y no las han cantado con todo el sentimiento del mundo? José Alfredo Jiménez, ¿por qué José Alfredo Jiménez es un acento para esta emisión? Bueno, porque él nace un 19 de enero de 1926, estaría cumpliendo 98 años de edad, pero no, con la vida tan intensa, por decirlo menos, que vivió, muere en 1973, en noviembre del 73, a los 47 años de edad. Muy, muy pequeño. Pues muy pequeño, muy joven, diría yo, pero ya grande por sus composiciones, ya muy conocido nacional e internacionalmente. Bueno, José Alfredo Jiménez, a los 11 años llegó a la Ciudad de México, nace en Guanajuato, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y pues apuros económicos lo obligan a desempeñar diferentes oficios, y entonces uno de estos oficios es el de camarero. Trabajaba en un restaurante, y en ese restaurante donde trabajaba, asistía un comensal llamado Andrés Huesca, quien tenía relación con el medio radiofónico. Pues lo lleva a la radio, le escucha dos de sus temas cantar en ese restaurante y lo lleva en 1948 a la radio XEX en AM. Y así es cuando empieza la carrera y se da a conocer José Alfredo Jiménez. Y por ahí Fabi tiene pues una sorpresita para todos nosotros, esa extraordinaria canción de José Alfredo Jiménez, Un Mundo Raro, ¿te acuerdas? Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un mundo nuevo, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a saber de amor del bueno. Bueno, pues hay un intérprete que me encanta lo que hace con estas letras de José Alfredo Jiménez en Un Mundo Raro, y es Eugenia León. Así que la vamos a escuchar.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno, si quieren saber de tu pasado. Es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a dónde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he
llorado. Lo que nos mueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos. El acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos. La Escamocha. Una mezcla rica y crítica de las noticias diarias. Por José Díaz Betancourt.
Indiferencia completa por el tema de los desaparecidos es lo que arroja en la mente de los ciudadanos las recientes cifras dadas a conocer por el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, que coadyuva con otras investigaciones, seguimientos y estudios a deducir que son alrededor de 30.000 personas las que han desaparecido en la entidad en los últimos 60 meses. A este escenario lúgubre se agregan otras valoraciones anexas que comprueban la pereza que el tema causa a las autoridades, como las 12.000 fichas de desaparecidas y desaparecidos fijadas por colectivos de búsqueda en la vía pública y que eficientemente la policía ha destruido y limpiado de inmediato tan pronto son pegadas porque afean a la ciudad o porque se considera que son parte de una estrategia de golpeteo político. También es una señal los raquíticos 18.000 pesos con los que un antropólogo forense se jubiló, luego de pasar los últimos años analizando cadáveres sin que pudiera concluir su tarea, porque para ello tendría que jubilarse dos veces, dijo, para poder terminar de revisar los miles de restos, cuerpos incompletos, segmentos, huesos y cenizas, sin contar que los hallazgos nuevos se acumulan día tras día. Los siete forenses que responden a la crisis eternamente negada de acumulación de cadáveres sin identificar en el Instituto de Ciencias Forenses tendrían que trabajar 10 años sin descansos ni vacaciones para poder avisar con toda seguridad a los familiares de desaparecidos que se encuentran a la espera que el cuerpo de sus hijos e hijas esté en los depósitos y entregarlo para terminar parcialmente con su tragedia.
Ahí les va el pilón.
A rango constitucional se va la iniciativa de la Copa Jalisco, célebre por sus cachirules, exprofesionales que se ofrecen al mejor postor y se les llama talacheros, donde ocurren batallas campales en los estadios municipales y alcaldes y alcaldesas que quieren el triunfo a toda costa corrompen y amenazan a los árbitros. Un muy cuestionable apoyo oficial a las actividades físicas y recreativas, como si el fútbol fuera el único deporte que se puede apoyar.
La Escamocho, por José Díaz Betancourt.
Muchas gracias a José Díaz Betancourt por sus entregas puntuales de La Escamocha. Te mando un abrazo con harto cariño, esperando que estés muy bien. Ay, se me iba un saludo muy importante para Paquito Padilla. Espero que te estés recuperando, Paco, y tenerte en vivo y a todo color el siguiente sábado, Ánimas que Amanezca, en esta cabina de Radio Universidad, para divertirnos, para sabrosear la tarde y bebernos la claridad de la misma. Bueno, pues seguimos aquí hablando de José Alfredo Jiménez. Te decía que conoce a Andrés Huesca, este hombre que está pues muy familiarizado con el medio radiofónico, y lo lleva a cantar a una estación de radio, la XEX de AM, donde empieza triunfante su carrera. Vamos a escuchar ahora un tema que a mí me gusta muchísimo, es una de mis canciones favoritas de José Alfredo Jiménez, y decir que tú tienes una favorita de José Alfredo Jiménez es muy, pero muy difícil. Se trata de Paloma Querida. Vamos a escuchar esta interpretación que hace la mujer, esa mujer Lola Beltrán, la máxima cantante del folclore, de la música ranchera mexicana. Esa mujer que tenía las manos más bonitas de México y que precisamente cuando la interpretaba, interpretaba este tema, las movía como nada, simulando, como nadie, simulando el vuelo de las palomas. Escuchemos a Lola Beltrán y Paloma Querida, por el día en que llegaste a mi vida, Paloma Querida. Me puse a cantar. Entonces, vamos a escuchar este tema y ya regreso para contarte más de José Alfredo Jiménez.
Por el día que llegaste a mi vida, Paloma querida, me puse a brindar, y al sentirme un poquito tomada, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar.
Ahí te la dejo, chiquito.
encontraste en un negro camino, como un peregrino sin rumbo y sin fe. Y la luz de tus ojos divinos cambiaron mi suerte por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho ha cambiado por un palomar. Y yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar.
Pues Paloma Querida fue escrita para un amor, casi un amor imposible que tuvo José Alfredo Jiménez cuando se casa con Paloma Gálvez. Bueno, la escribe cuando era su novia, y definitivamente él sufre mucho por este amor, porque Paloma Gálvez era una niña bien de Guanajuato, y obviamente sus padres pues no querían que tuviera relación con ese hombre que tomaba tequila y cantaba estas canciones, y además que le dedicara a su hija este tema. Se me agolpan los recuerdos. Fíjate que yo, cuando vivía en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, en la colonia Clavería, en la calle de Texcoco, en un condominio, resulta que yo vivía en el número 9, era muy pequeña, he de haber tenido 6 o 7 años, cuando mucho. Y entonces vivía en el departamento 9. Enfrente de mi departamento vivía el ingeniero de sonido de la RCA Víctor, donde ya grababa José Alfredo Jiménez. Imagínate la importancia de este personaje, de don Carlos Castillo. Entonces, una noche, madrugada de sábado, llega don Carlos Castillo, toca en mi casa, yo me despierto buscando a mi padre. Y le dice, Pepe, que así llamaba mi padre, vente, vamos a tomarnos unos tequilas con José Alfredo, que está muy triste, porque está llorando por un amor, por su paloma querida. Y entonces mi padre, ni tardo ni perezoso, pues se pone un pantalón, una camisa desfajada, y se va a la casa de don Carlos Castillo, que quedaba a 3 pasos. De nuestra puerta del departamento 9. Se sientan. Yo, aprovechando una distracción de mi mamá, me voy también al departamento 10, me dejan estar con ellos. Me impresionó mucho la presencia de José Alfredo Jiménez, con una nariz enorme como de fresa, unas manos también gigantescas. Se me hacía un hombre muy grande. Y verlo llorar por ese amor, en verdad, me conmovió muchísimo, me movió y me conmovió. Recuerdo que sobre la mesa había un puño de servilletas. Él sacó una pluma del bolso de su camisa y empezó a escribir en las servilletas la letra de Paloma Querida. Por el día en que llegaste a mi vida, Paloma Querida, me dio por cantar. Y así sucesivamente. Y ahí las dejó, sobre la mesa de don Carlos Castillo. Ahí las dejó, siguieron bebiendo, quién sabe a qué hora se terminó la noche, porque finalmente mi papá me llevó a mi cama y él se siguió en la juerga. Y muchos años después, platicando con mi papá, yo le decía, ¿qué hubiera sido si tú te hubieras llevado esas servilletas, papá? Seríamos ricos, porque hubieras podido entregarle a José Alfredo la letra completa de Paloma Querida. Eso lo hizo don Carlos Castillo, y entonces se hizo famosísima esa letra, tal vez junto con Mundo Raro, una de las canciones más conocidas y más interpretadas de José Alfredo Jiménez.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, llevo de la mano corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan.
Pero qué despistada está Ana María. Tenemos muchos saludos y vamos a irlos desgranando poco a poco. Fabián Campos, nuestro compañero aquí de la radio, muchas gracias, Fabián, por estar ahí del otro lado de esta cabina. Al gran Emiliano Huerta, Emily, te abrazo con harto cariño. Evaluz Orozco, Guadalupe López, Gabriela Morales, Gaby Morales, que nos escucha desde Tonalá. Muchas gracias, Gaby. Leo Marín, Jorgito González, él está viviendo allá en Chicago con su mujer y su hija. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Carlos Ramiro Ruiz, mi querido licenciado Carlos Romero Ruiz, que siempre... Carlos Ramiro Ruiz Moreno, perdón, nada de Romero. Carlos Ramiro Ruiz Moreno. María Morfín, desde Puerto Vallarta, con un abrazo para ti, para tus hijos y también para mi querido Víctor Manuel González Romero, quien fuera rector de la Universidad de Guadalajara. Grisel Azoños, que nos escucha desde el Estado de México. Mi querida Griselda, te quiero mucho. Espero sigas mejor de salud. Mónica Moreno, Magnolia Preciado y Manuel Tonatiuh Moreno. Manuel Tonatiuh, te abrazo y te agradezco mucho que estés con tu oreja atenta del otro lado de este micrófono. La invitación es para que te quedes aquí. Seguimos hablando de José Alfredo Jiménez. Vámonos ya al corte del 30, si te parece bien, mi Fabi querida, y regresamos para seguir platicando.
¿Graves?
¿Agudos?
¿O esdrújulos?
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
El acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
pues ya estamos como si nada en esta tarde en que nos estamos bebiendo la claridad de la misma, en la segunda curva ya de esta emisión de Acentos. Y sin más preámbulo, quiero presentarte una producción impecable que va a ser en dos entregas de un gran personaje argentino que lo trae a cuento, una muchacha que vive, que nace en la provincia de La Plata, lo trae a cuento Julio Mangiameli. Estamos hablando de Aurora Ángela Venturini, esta argentina que escribe frenéticamente. En esta primera entrega, Julio Mangiameli nos hace un contexto amplio que parece que le costó mucho trabajo prepararlo, pero lo escucharemos con atención. Aurora Ángela Venturini, escritora furiosa.
Hace semanas que intento encontrar un comienzo para empezar a hablar de Aurora Ángela Venturini. Me queda claro que nada de lo que escriba, ni como principio ni como conclusión, será más que un leve balbuceo a la hora de tratar de reseñar un personaje de sus características. Pero algo habrá que hacer, y entonces, como si su vida fuera un círculo, una especie de turbión, da lo mismo por dónde se empiece y qué parte de su existencia se elija para arrancar. De todos modos fracasaré si mi intento es el de hacerles saber quién realmente fue Aurora Venturini, a quienes escuchen esta semblanza. Imaginemos una muchacha nacida en un suburbio de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en los inicios de la década del 20, que empieza a crecer y a escribir de manera compulsiva, mientras vive en una familia tan disfuncional que la va convirtiendo en un ser lleno de las fobias más raras, pero a la vez de una sensibilidad brutal y cercana a lo que cualquiera de nosotros catalogaría como una loca. 2 años después de su nacimiento, vendría al mundo su hermana menor, a quien bautizaron Ángela Aurora, es decir, con sus mismos 2 nombres pero puestos al revés. Esto marcará su futuro literario, según su biógrafa, con una obsesión por los personajes en espejo. En su literatura existirán personajes con nombres iguales pero inversos. Esto, según la maravillosa biografía definitiva escrita por Liliana Viola, que lleva por título una declaración de principio.
Esta no soy yo.
El caso es que Aurora siempre escribió y cuando terminaba un libro lo encuadernaba, así, escrito a máquina, y lo enviaba a alguna editorial. No sin antes meter entre sus páginas pequeñas piedritas. Cuando el manuscrito le era devuelto, ella podía darse cuenta de que el texto no había sido leído por los editores porque entre las hojas permanecían los guijarros intactos. En aquellos años era poco menos que imposible para las mujeres que su obra fuera algo más que ignorada. Sobraban los prejuicios y sin duda era una época en la que poquísimas escritoras llegaban al libro impreso.
Aún así, en 1948, Venturini recibió de manos de Jorge Luis Borges el premio Iniciación por su poemario El Solitario. Ese mismo año, además, formó parte de la creación del sello editorial Ediciones del Bosque, junto a la escritora María Di Alma Tiberti y otros escritores platenses. En la primera década de los años 50, varios de sus poemas fueron publicados en el diario El Día.
Venturini enviaba el manuscrito a la Biblioteca Nacional para que esta edición única y artesanal permaneciera en el acervo con el fin de tener una prueba irrefutable de que lo escrito, escrito estaba. A los 16 años se cruzó por los pasillos de la escuela a la que asistía con un maestro que le quitó el aliento. Fue amor a primera vista, y después de vencer la leve resistencia de un hombre que más bien podría ser su padre, se enamoraron y tuvieron una relación tormentosa y escandalosa. El profesor era casado y La Plata no era más que una ciudad pequeña en la que cualquier escándalo, por doméstico que pareciera, era muy difícil de ocultar. A Aurora no le importó y terminó siendo expulsada de la casa paterna y denigrada por la esposa de su amante. La historia terminó un día en que el profesor, que además era juez federal, le dijo que tenía aspiraciones políticas y, en vista de que eso no era compatible con un lío de amantes, fue Aurora quien le dijo adiós. Giró sobre sus talones y nunca más dio ni mencionó el nombre de aquel quien fuera su primer y quizá único amor verdadero. Así era su determinación, la que demostró en todo cuanto encaró en su vida personal. Así pues, en esos años se graduó de profesora de Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata. Durante el primer gobierno del general Perón, entre 1946 y el golpe de Estado de 1955, Venturini siguió con vivo interés los vaivenes políticos, conoció personalmente a Juan Perón y trabajó como asesora en el Instituto de Psicología y Reeducación del Menor, donde conoció a Evita, a quien dicen que le contaba chistes subidos de tono en su lecho de muerte. Durante esa época, se casó con el historiador revisionista y militante peronista Fermín Chávez. Con la caída del gobierno peronista llegó la persecución política, la cárcel, en la que quizá fue la parte más dura de su vida, pero ella relata con cierto desenfado y cuenta anécdotas que hielan la sangre, pero de las que salió fortalecida sin duda al ser liberada más tarde rumbo al exilio.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
Un exilio que la llevó a vivir en París, justo en consonancia temporal con personajes como Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Eugène Ionesco y Juliette Gréco, a cuyo círculo amistoso perteneció. En esa misma época tradujo varios trabajos críticos de poetas como Isidore Ducasse, François Villon y Arthur Rimbaud, trabajo por el que recibió la Cruz de Hierro otorgada por el gobierno francés. De regreso a la Argentina, Aurora seguía escribiendo sin parar. En el año 2007, el periódico Página 12 convocó a un premio de nueva novela cuyo jurado estaba integrado por Juan Ignacio Boido, Juan Forn, Rodrigo Fresán, Alan Pauls, Sandra Russo, Guillermo Sacomano y Juan Sasturain. Entre las obras que concursaban había una novela que casi llegaba con lo justo a las 100 páginas requeridas por el concurso. Escrita a máquina, con errores y tachones que parecían no preocupar mucho a la autora, que firmaba como Beatriz Portinari, seudónimo que usaba como siempre Aurora Venturini. Y aquí, para la escritora, que para estas fechas contaba con 85 años, comenzó lo bueno. Pero eso se los cuento la semana que viene. Para Acentos, Julio Mangiamelli.
Bueno, te decía que el primer matrimonio de José Alfredo Jiménez fue con Paloma Gálvez. Finalmente se casó con ella, con todo y el desacuerdo de sus padres. Tiene dos hijos, una hija llamada Paloma, desde luego, y un hijo llamado José Alfredo. En algún momento, en esta época, busca a Jorge Negrete, se encuentra con él. Jorge Negrete ya era un actor y cantante consagradísimo. Ve sus composiciones, las escucha, lo deja sorprendido el talento de José Alfredo para componer y graban un primer álbum que, si mal no recuerdo, se debe llamar, si no tú corrígeme, El Hijo del Pueblo, y tiene un gran éxito. Pero José Alfredo Jiménez, que fue muy proclive pues a la bebida, al tequila, a las relaciones intensas, se separa de Paloma y contrae matrimonio por segunda vez con Mari Medel, con la que tiene 4 hijos, uno de ellos llamado también José Alfredo. Este José Alfredo Jiménez es como Juan Rulfo, con el asunto de que a todos sus hijos les ponía Juanes. Él a todos sus hijos varones les ponía José Alfredo. Bueno, y hasta ahí vamos a dejar el corte del 45 para entrar a la última curva.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos.
La última curva.
Bueno, y no quiero que se me acabe el programa, ya entramos a la última curva, ya nos queda casi nada, pero tengo que saludar con mucho gusto a Alma Ibarra. La conocí ahí cuando yo trabajaba en el sistema de universidad virtual. Tuve oportunidad de guiarla con su trabajo de tesis. Alma, un gran abrazo para ti. Leti Gutiérrez, Leti, qué gusto encontrarte. Marco Cortés, ahí te encargo mis podcasts, ¿sale? Mari Salazar, Jaime Polo, Pepe Riaño, aquí estoy con tus tacitas colgadas del mecate, tus tazas del café. Chari Moguel, Chari querida, un beso para ti y otro para Carlitos, tu esposo. Enrique Sánchez, Ignacio Ceballos, quien estuvo compartiendo conmigo en un viaje que hicimos a España con mi prima Verónica y que nos trae grandes, grandes recuerdos ya hace más de 20 años, mi querido Nachito. Julio Mangiamelli, gracias Julio, bordaste tu colaboración, me gustó muchísimo. Edith Reynoso, un beso para ti y para tu hijo Carlitos y Yolanda Valencia. Ahí están los saludos. Vamos a terminar este periplo hablándote algo más de José Alfredo Jiménez. En 1970 se casa con Alicia Juárez. Alicia Juárez, cuando la conoce, tenía entonces 17 años. Era una muchacha muy bonita, con toda la juventud encima. Y se casa con ella cuando cumple 21 años. Y le graba un disco con los temas de José Alfredo Jiménez. Y desde luego, Alicia Juárez refiere que la agonía de José Alfredo fue muy terrible porque muere en 1974, un noviembre de 1974, y cuenta la leyenda que esto está en duda porque el propio José Alfredo Jiménez, hijo, el primer hijo de Paloma y José Alfredo, se cuenta que cuando sabe que le quedan 2 meses de vida, allá como finales de agosto, principios de septiembre, él busca a Chavela Vargas, con quien tenía una gran, gran amistad, y entonces decide abandonar la cama, abandonar a Alicia Juárez y sus súplicas porque se cuidara, y se encierran en la Plaza Garibaldi, en el Tenampa. Dice que se pasan 3 días con sus noches de juerga, acompañados por Tomás Méndez, sí, el autor de Cucurrucucú, Paloma. Esto su hijo José Alfredo ha dicho ahora en el aniversario de su nacimiento número 98 de José Alfredo, que no es cierto, que es una fantasía. Pero ahí queda, hay muchos, muchos intérpretes de José Alfredo que lo confirman. Entonces, Fabi, vámonos a otra pieza musical de José Alfredo Jiménez que nos tienes preparado, y vamos a ver alguna de sus canciones, que por dónde las puse. Ah, por ejemplo, El Hijo del Pueblo es una de sus canciones, Si nos dejan, Cuando el destino, Caminos de Guanajuato, ¿te acuerdas? Bonito León, Guanajuato. El Rey, desde luego, que popularizara muchísimo Vicente Fernández. Y la Media Vuelta, la Media Vuelta, que también es maravillosa. Bueno, escoge la que quieras y nos quedamos con esta música, y vengo para darte las gracias y despedirme. En el tintero se me quedan muchas cosas. En la próxima emisión te voy a hablar, si es que tengo a Paco Padilla, pues lo dejamos para la próxima, del 25 aniversario de la publicación de esta extraordinaria revista Letras Libres. Pero ya se me quedó en el tintero porque me alcanzó el tiempo. Te dejo con esta pieza musical y vengo a despedirme.
Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera, te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueña. Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientes que te quiere más que nadie, yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde. Si encuentras quieras un amor que te comprenda. Y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas.
Salud, 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 salud.
Pues yo te digo, vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te acomodes de la mejor manera la noche. Muchas gracias por haber estado ahí con tu oreja atenta. Muchas gracias por tu atención.
Aquí termina
Acentos.
Con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.